Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. En este episodio platico con una persona a la que admiro muchísimo y a la que tengo la fortuna de poder llamar amigo, Modesto Gutiérrez Lozada, un extraordinario emprendedor y mejor persona. Modesto ha fundado empresas en diversas industrias, es autor del bestseller The Startup a Scale Up, es expresidente y miembro del board de la Entrepreneurs Organization en México, inversionista de startups, fundador y presidente de Tu Casa Express, Mío, Criancia, entre otras muchas empresas. Modesto me platica sus inicios como emprendedor, los aprendizajes que ha generado en más de 30 años de innovar y experimentar en distintas industrias, su experiencia fundando y creciendo Tu Casa Express, la importancia de tener un propósito claro en la vida, tanto a nivel personal como a nivel empresa, y el papel que juega la autoestima en el emprendimiento y en la educación de los niños. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth, y recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Modesto, ¿cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar en el podcast el día de hoy. Como sabes, te admiro muchísimo y tu historia de emprendedor de hueso colorado creo que es una que muchísima gente debe de escuchar y también es una que ofrece muchísimos aprendizajes para cualquiera que sea la etapa en la que esté el emprendedor, ya sea al inicio de la idea o creciendo el negocio o escalando, sea cual sea la etapa en la que se encuentren, creo que tienes una vivencia y una experiencia que contar. Así es que me entusiasma muchísimo poder platicar contigo y de todo corazón te agradezco por haberte tomado el tiempo.
Gracias, Fer, gracias por la invitación y bueno, aquí con muchas ganas de platicar contigo y tratar de transmitir algo de lo que he vivido y que le pueda servir a toda la gente que te escuche.
Claro que sí, muchas gracias. Oye, si quieres, ¿por qué no empezamos presentándote? Cuéntanos quién eres y qué es lo que haces para aquellos que no te conocen.
Claro, mira, bueno, yo soy Modesto Gutiérrez Lozada. Soy emprendedor desde los 18 años o desde antes, en realidad, ya lo platicaremos, pero toda mi vida he sido emprendedor. Estoy felizmente casado con Diana. Tengo tres hijos maravillosos, Diana, Modesto y Lucila. Me apasiona el fútbol y los deportes, me apasionan los negocios. Y bueno, trato de tener una vida muy equilibrada en todos sentidos. Tengo en la parte de negocios, seguramente platicaremos más adelante, pero tengo distintos negocios en los que participo y he participado en la vida y con estos he tenido distintos aprendizajes y lecciones que me encantaría poder compartir.
Claro que sí. Si quieres, empecemos por ahí, porque obviamente Tu Casa Express es un negocio sumamente exitoso y muy conocido en México. Sin embargo, como bien mencionaste, tú eres emprendedor desde los 18 años. Y pues Tu Casa Express no fue tu primera idea, ¿no? Llegaste ahí después de una serie de intentos, de ideas que te generaron, como tú bien mencionas y siempre lo recalcas de esta forma, aprendizajes que estoy seguro que después te llevaron a lo que es el día de hoy Tu Casa Express. Pero ¿por qué no me platicas un poquito más de esta trayectoria? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue evolucionando tu vida como emprendedor hasta convertirse en lo que es hoy Tu Casa Express?
Sí, bueno, en realidad la verdad es que empieza desde antes. Yo claramente estoy seguro que yo nací con el ADN emprendedor porque desde que iba en el colegio yo vendía todo lo que se podía. Desde tareas, porque me tocó vender tareas. En aquel entonces que no había cosas en México importadas, yo me acuerdo que me iba con mis amigos a Estados Unidos, a Chinatown y traíamos casimires, corbatas, laptops, cuando empezaban las laptops y aquí casi no había. Traía laptop, las revendía. Entonces, bueno, he sido comerciante toda mi vida. Yo creo que tengo genes ahí. Toda mi vida he vendido, toda mi vida. Entonces, de hecho, considero que una de las principales características que tiene que tener un emprendedor es precisamente la de ser un vendedor, ¿no? Pero bueno, ya yéndonos a historias más recientes, efectivamente ya mi vida empresarial un poco más formal empezó a los 18 años. Estaba yo todavía en la universidad y en la universidad también me tocó probar de todo. Tuve una tienda de pinturas Pomex, tuve una agencia de viajes, tuve un par de pizzerías a domicilio cuando en México no existía ni siquiera Domino's y yo tenía vendía pizzas, baguettes y helado a domicilio. Tuve una fábrica de folders. En fin, me tocó hacer un poco de todo. Pero como bien dices, yo siempre, porque en aquel entonces no me iba como yo hubiera querido que me fuera. Sin embargo, pienso que en la vida no hay fracasos. Yo, todos son aprendizajes y entonces una de mis frases favoritas es: a veces se gana y a veces se aprende. Realmente creo que eso es lo que se logra. Tuve un bar también, entonces también estuve en temas de la farándula. En fin, un poco de todo, ¿no? De hecho, ahí vienen algunos de mis aprendizajes importantes, porque yo me di cuenta que en cualquier giro, en cualquier industria, en cualquier actividad que elijas, puede ser sumamente exitoso, porque no está ahí la parte de ser exitoso. Yo me acuerdo cuando puse la tienda de pinturas, yo conocí a los dueños de Comex, muchos tenían tiendas Comex y todos eran muy ricos. Yo dije, para ser rico, pero pues no era así. La agencia de viajes lo mismo, tenía un amigo que tenía una agencia de viajes y era muy rico. Entonces, yo creí que nada más era cuestión de ponerla y sentarte a recibir dinero, ¿no? Pero te das cuenta que no, que la verdad es que el ser emprendedor es mucho más allá de eso. Hay que trabajar, hay que tener mucha tenacidad, hay que tener que no te importe fracasar, hay que estar dispuestos a fracasar y hay que tener una gran disciplina y unas grandes ganas realmente de poder hacer algo importante en la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y por eso también hemos platicado últimamente tú y yo en relación a lo que es el tema del propósito, ¿no? Yo creo que lo más importante es que definas qué es lo que quieres ser en la vida, cómo te visualizas tú dentro de 20, 30, 40, 50 años y exactamente como te visualices, así es como puedes lograr serlo. Entonces yo creo que ese es el tema más importante.
Ahorita que mencionaste lo del propósito, cuando tú pusiste el bar y la tienda Comex y la fábrica de folders, etcétera, ¿con qué objetivo empezaste esos negocios? Aparte del dinero, porque imagino que siempre hubo una motivación financiera, pero ¿cuál era el propósito de esos negocios?
No, sí tenía claro. O sea, lo que tenía claro es que quería ser un emprendedor. Por supuesto, no tenía claro en qué lo quería hacer, pero a mí nunca me ha movido el dinero. Y yo creo que además un emprendedor que empieza por el dinero ya empezó mal. O sea, no te puede mover el dinero, te tiene que mover el propósito, te tiene que mover las ganas de hacer algo, te tiene que mover el tener muy claro a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer, y el dinero se vuelve una consecuencia de tu trabajo, es un premio a tu trabajo. Cuando la gente trabaja por dinero, le va mal. De hecho, cuando tuve, antes de Tu Casa Express, una arrendadora también que no le hemos platicado, y en esa arrendadora tuve tres socios. Y justamente ahí me di cuenta que me equivoqué de socios porque ellos sí los movía el dinero. Era lo único que les importaba. Entonces, cuando nos iba bien en el negocio, cuando empezamos y nos estaba yendo muy bien, pues todo era color de rosa. Porque cuando hay dinero en los negocios, los socios todos son muy felices, ¿no? Sin embargo, nos agarró la crisis del 94 y justamente en la crisis del 94 las cosas dejaron de ser tan color de rosa como parecía y nos empezó a ir mal y empezamos a tener que tomar decisiones importantes, hubo que enfrentar algunos compromisos que teníamos justamente con dinero del que habíamos logrado empezar a ganar, que no era mucho. De hecho, una de las cosas que teníamos era, por ejemplo, cada uno habíamos podido comprarnos un coche con el dinero de la empresa y estaba en nombre de la empresa, y empezamos por decir, oye, el coche lo tenemos que devolver. O sea, qué buena onda que logramos tener, qué padre que lo lograste disfrutar, pero hoy ya no podemos, hay que devolver el coche, ¿no? Y entonces en ese momento era, no, ¿cómo? Pues ya es mío. Entonces te das cuenta que en ese momento es cuando todos corren y fue que precisamente eso que después nos hizo tronar, tener problemas. Y estos dos socios míos en el camino les ha ido increíblemente mal. Se pelearon, ellos se quedaron de socios, se terminaron peleando, luego tuvieron otros socios, también se pelearon, quebraron sus empresas. O sea, traían tal nivel de ambición solamente por el tema del dinero que terminó pasando lo que terminó pasando.
Ok, entonces lo que dices es que ser emprendedor es un estilo de vida, ¿no? Cuando uno define que quiere hacerlo, es toma la decisión, de irse por el camino de ser independiente.
Exactamente.
Como tú mencionas en tu libro de Startup Scale Up, tú nunca te viste trabajando para alguien. Tenías claro que querías ser emprendedor. El cómo te fuera a nivel económico era una consecuencia, como bien dices, de tu trabajo. Pero tú tenías claro lo que querías hacer. Ahora, las decisiones que tomabas o las que tomas no están motivadas por el dinero, están motivadas más por tus valores y por tu propósito, ¿cierto?
Exactamente. Y te repito, tan es así que a pesar de que me iba mal, yo tenía muy claro que eso era lo que quería hacer y lo seguía haciendo, ¿no? O sea, siempre he pensado que en relación a los negocios, para que te vaya bien, tienen que estar firmemente cimentados en tres pilares, que es trabajo, constancia y disciplina. Y sobre estos tienen que estar abajo tus principios y tus valores.
Claro.
Y tu valor no puede ser el dinero.
Claro, lo comparto. Oye, y esos tres principios, a ver, cuando tienes una empresa que eres tú y alguien más, o tú y cinco personas más, o diez, es muy fácil mantenerlos, ¿no? Pero conforme vas escalando y vas contratando gente y gente y más gente abajo de ti, ¿cómo logras que esos principios o esos valores permeen hacia abajo en la organización para que la gente tome decisiones teniendo esos valores siempre como el centro y como su eje para las mismas? ¿Cómo logras que la gente se empape de la cultura y de los valores con los cuales tú estás formando la empresa?
Mira, la cultura, y qué bueno que la mencionaste, es importantísima. Yo creo que es lo más importante de una empresa, es la cultura. Y todas las empresas tienen cultura. Solamente que hay dos maneras de que las empresas tengan cultura. Una es una cultura por diseño, en la que tú planeas cuál es la que quieras que sea la cultura de tu empresa y caminas en ese sentido. Y la otra es cuando tú dejas las cosas al azar, solita se va a crear una cultura. Por supuesto, esto es muy peligroso, porque la cultura la tienes que definir y decidir tú. Y tú la tienes que empezar a permear a tu gente más cercana, lo cual es muy fácil cuando empiezas, cuando son, como dices tú, cuatro o cinco personas están trabajando. Entonces, con esas personas vas creando la cultura. Y la cultura básicamente tiene que estar fundamentada en tus valores personales, porque esto es en lo que tú crees. Y tienes que contratar además gente que crea en lo mismo que tú. Si la gente no cree en lo mismo que tú y no tiene el mismo tipo de valores, no va a funcionar. Y una vez que lo logras y contratas gente que piensa igual que tú, entonces de esta manera se puede bajar muy bien la cultura y entonces realmente se va a hacer una cultura como tú la quieres que se haga. Si tú lo dejas al azar, si tú no eres un agente presente en tu empresa y hay otras personas que son las que están todos los días manejándolas, tomando las decisiones cerca de la gente, entonces ellos son los que van a crear la cultura. Y además puede darse que cuando vas creciendo, cada área de la empresa tenga una cultura distinta y se genera un choque de culturas. Uh-huh. Yo me acuerdo que alguna vez, platicando con Dolores Servitje, el fundador de Bimbo, él me platicaba de todas las empresas que, como sabemos, han comprado por todo el mundo. Y él me decía, en relación a la cultura, que cuando una empresa de las que van a comprar, la cultura de la empresa no es compatible con la cultura de Bimbo, no la compran. O sea, no importa que fuera aparentemente la mejor transacción económica, no la compran. Porque el problema que tiene la cultura es que es muy difícil de cambiar. Entonces ellos están tan conscientes de eso y le dan tanta importancia a la cultura que no se atreven a comprar una empresa cuya cultura no sea afín a la de Bimbo porque conocen muy bien la dificultad de cambiarla.
Fíjate qué interesante eso que mencionas, Modesto. Obviamente Bimbo es una de las empresas más representativas de México y pues está claro por qué, ¿no? Como mencionan en el libro Good to Great de Jim Collins, las empresas que dan el salto de convertirse en buenas empresas a empresas extraordinarias que viven durante muchísimos años y se mantienen en el liderazgo de sus categorías, uno de los comunes denominadores que existe entre ellas es la cultura. Cuando esta cultura logra permear hacia los niveles más bajos de la organización, cuando los valores están bien cimentados y cuando la gente entiende cuáles son las cosas que deben de tomar en cuenta para la toma de decisiones y no tienen que estar dependiendo de un founder, sino que el founder hace un gran trabajo en crear esa cultura en la cual están los valores muy claros. Esas son las empresas que logran mantenerse a lo largo de los años.
Lo que acabas de decir es muy importante, porque además, cuando no es de esa manera, en el momento en que falta el founder,
exacto,
entonces automáticamente se pierde la cultura y justamente eso es lo que no puede suceder.
Claro. Ahora, a ver, déjame echarme un poco para atrás en la historia. Tú venías de un negocio que era la arrendadora, que, bueno, en términos populares, pues era un negocio fallido, ¿no? Un negocio que no salió adelante, no cumplió con los objetivos que ustedes habían planteado. Ahora, según describes en tu libro, tú estuviste muy pendiente del modelo de autofinanciamiento y estabas esperando que en México se pudiera aplicar ese mismo modelo financiero para otro tipo de verticales, ¿no? En tu caso particular, pues para poder comprar o arrendar casas. Entonces, vienes de un negocio fallido que fue la arrendadora con un tema con tus socios. ¿Cómo le hiciste para tomar fuerzas y aplicar los aprendizajes que tuviste en la arrendadora para lanzarte a construir el sueño de tu casa express y de ahí para adelante?
La verdad es que tuve mucha suerte porque yo ya estaba viviendo todos los problemas de la arrendadora. Me costaba mucho trabajo porque no tenía, era primero, tenía yo 25, 27 años, no tenía dinero, no tenía papás millonarios, no tenía propiedades que me garantizaran nada. Entonces yo tenía que ir a pedir dinero prestado para a la vez prestarlo. Por supuesto, era muy difícil, nadie me quería prestar. Entonces, hoy por hoy, volteo para atrás y no entiendo cómo fue que logré conseguir los créditos que logré conseguir, ¿no? Entonces, justamente cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, tengo que buscar otro modelo. Y además me hicieron muchísimos fraudes porque lo que financiamos era principalmente coches. Entonces yo dije, a ver, yo no quiero algo de coches, yo quiero empezar a financiar inmuebles, porque precisamente al menos el inmueble tiene algunas características que lo hacen menos riesgoso. Primero, el valor, en lugar de ir perdiendo valor, o sea, lo peor que puede pasar es que mantenga el valor, sino es que van teniendo plusvalía. Entonces, eso como garantía es muy bueno. La otra es que no se lo pueden llevar. O sea, pueden no pagarte, pero el inmueble ahí va a seguir. Y lo otro que tenía yo que buscar era algo en lo que yo no tuviera que ir a pedir dinero prestado porque no podía. Entonces, el éxito de mi negocio no dependía de lo bueno o malo que fuera yo para poder vender, conseguir clientes, sino en realidad de mi capacidad de conseguir dinero para poderlo prestar. Entonces dije, tiene que haber otro modelo de negocio. Ahí fue cuando conocí el autofinanciamiento. Me puse a estudiar todo el tema del autofinanciamiento. Ahí efectivamente, como bien lo dices, hubo un cambio en la ley en el 94, donde el autofinanciamiento que antes era de coches, se autoriza también el autofinanciamiento inmobiliario. Entonces yo empiezo a trabajar, hago todo mi business plan, porque más en aquel entonces se hacían business plan, que eran planes de 100 hojas, tardabas más en hacer el business plan que nada, y además para cuando arrancabas ya habían cambiado todas las preguntas. Entonces, bueno, afortunadamente eso ya no funciona así, ahorita podemos platicar más de ese tema. Entonces yo ya tenía esto muy avanzado, ya había hasta constituido la empresa, y es cuando se viene precisamente la famosa crisis del 94 en México, nos empieza a ir muy mal en la arrendadora, pero como yo ya tenía esto y además en la arrendadora éramos 4 o 5 personas, pues para mí fue muy fácil e inclusive pude conservar a la gente que tenía. A mí siempre una de las cosas que más me preocupa y que más me genera una responsabilidad es precisamente toda la gente, todas las familias que dependen de mí. Entonces yo no quería que ellos se quedaran en la calle por culpa de un negocio que era fallido, ¿no? Desafortunadamente yo ya tenía Tu Casa Express, entonces esta gente se vino a trabajar a Tu Casa Express. En aquel entonces mis socios todavía eran mis socios porque además yo les regalé mis acciones, yo les regalé acciones de Tu Casa Express. Ahí fue cuando empezaron estos problemas que te platicaba al principio, de que se querían echar para atrás con Arrenda Express, la arrendadora, no querían aportar nada, me dijeron, es tu bronca. Además, yo había sido el aval en todas las operaciones, me dijeron, pues a ver cómo respondes, porque nosotros no somos avales. Y como yo era aval y el presidente del consejo, me dejaron todo. Entonces ahí fue donde negociamos. Tu Casa Express no era nada, era un acta constitutiva prácticamente, ¿no? Entonces estábamos apenas empezando. Y yo, a cambio de un acta constitutiva, les tuve que regalar las acciones de otros dos negocios que teníamos. De hecho, una era una fábrica muy importante, que era una fábrica que habíamos comprado en la que fabricábamos artículos de papelería, folders, las carpetas estas verdes de contabilidad, y de una marca muy prestigiada que tenía 80 años en el mercado. Les tuve que regalar mis acciones a cambio de sus acciones de Tu Casa Express, que además yo se las había regalado a ellos.
Uy.
Entonces, bueno, por supuesto, es un pésimo negocio en aquel momento. Viéndolo, por supuesto, en retrospectiva, hice el mejor negocio de mi vida. Nada hubiera podido ser mejor que hacer eso.
Claro, por supuesto.
La otra empresa, como te platiqué al principio, terminó tronando, ellos terminaron peleándose y yo terminé quedándome prácticamente solo con Tu Casa Express. Y bueno, fue muy exitosa, afortunadamente es muy exitosa. Cumplimos hace una semana cumplimos 25 años, ¿no? Entonces, se dice rápido, pero son muchos años.
Claro. Y de seguir innovando, ¿no? Porque según sé, acaban de lanzar la primera hipoteca 100% en línea, ¿no?
Sí, precisamente como el lanzamiento de estos 25 años, siempre una de las, precisamente de los valores de Tu Casa Express es la innovación. Y siempre hemos estado al frente de eso. Nosotros fuimos los primeros en dar una adjudicación garantizada, fuimos los primeros en hacer publicidad en televisión, fuimos los primeros en tener un seguro de vida mancomunado, fuimos los primeros en tener un seguro de desempleo. En fin, te podría hablar de cientos de innovaciones en la industria que además poco a poco todos los demás nos fueron copiando, la gente de la competencia, lo cual no es malo. Preocúpate claro. Cuando te dejen de copiar, ¿no?
Exacto.
Porque cuando te copian quiere decir que algo estás haciendo bien. Cuando te dejan de copiar es, yo creo, que cuando te tienes que preocupar, ¿no? Entonces, ahora, como el lanzamiento de estos 25 años que acabamos de cumplir, hicimos dos cosas. Uno que se llama un plan Roomies, que es precisamente para que entre dos o más personas puedan comprar la misma propiedad. Y otro, que es lo que nos tiene más contentos, es que tenemos la primera hipoteca 100% digital en México y pienso, porque no he encontrado ninguna otra en toda América Latina.
Órale.
O sea, nosotros captamos de manera digital, en esto tú eres experto, pero nosotros de manera digital captamos a los clientes, los seguimos atendiendo por el canal digital, todo con videos, con chat, las cotizaciones, todo de manera digital. El pago se hace directamente también desde el chat, desde la plataforma, y la firma del contrato también se hace digital, es completamente paperless. Entonces,
qué buena.
Esto en ningún lado existe. O sea, hay otras empresas que se dicen digitales porque cachan al cliente, sí, de manera digital, pero luego ya entran al canal tradicional. Nosotros no. Y entonces esto nos tiene muy contentos porque además pues es nuestra plataforma de despegue para los próximos 25 años.
A ver, cuéntame del proceso de innovación. Eso me interesa muchísimo. Porque estar parado hoy en agosto de 2020 y voltear hacia atrás, dices, bueno, obvio, evidentemente era por ahí. Pero, ¿cómo le hacen ustedes para escuchar a sus clientes, entender las necesidades de ellos y seguir innovando como lo han hecho hasta ahora?
Yo regresaría al tema de la cultura. Desde que nosotros empezamos, a mí siempre toda esta parte de la innovación es algo que me ha encantado. Me considero una gente muy creativa. Participo en varios consejos de administración y mentoreo a muchos jóvenes emprendedores. De hecho, tenemos un premio que se llama Premio al Estudiante Emprendedor, que es el premio más importante del mundo para estudiantes emprendedores. Entonces, todo esto siempre me ha gustado mucho. Y entonces siempre estoy pensando cómo mejorar, cómo cambiar algo. Y no importa si es algo, un proceso muy chiquito o transformar la empresa completa. Y entonces esto, desde las primeras personas que empezaron a trabajar conmigo, es algo que permanentemente les estoy repitiendo. A ver, revisa tu proceso, qué podemos hacer, qué se está haciendo allá afuera, qué se está haciendo en el mundo, haz un benchmark, busca otras industrias, porque ese punto es muy importante también. Yo creo que una de las mejores maneras de innovar es viendo otras industrias. Hay muchas cosas que suceden en otro tipo de negocios que pareciera que no tienen nada que ver con el tuyo, y ahí es donde puedes empezar a encontrar la disrupción. Por ejemplo, esta plataforma que nosotros compramos para atender a los clientes es una plataforma que se usa para venta multinivel en Colombia. Entonces yo dije, a ver, pero no tiene que ser solamente para multinivel. Entonces nos empezamos a estudiar, la transformamos y somos su primer y único cliente mexicano. Esto es una parte solamente de lo que es la plataforma completa de Tu Casa Express, pero además somos la primera que vende servicios. Eso es lo que hemos hecho a través de la cultura de la empresa y por eso estamos permanentemente innovando y cambiando cosas.
Oye, está increíble lo que están haciendo, la verdad. Y la innovación, como dices, parte viene de observar, pero parte viene de adentro, ¿no? Y cuando viene de adentro, como mencionas tú, la cultura, yo lo que he visto muchas veces y que la verdad me río cuando dicen, ya contratamos a nuestro equipo de innovación. Y dices, no, güey, o sea, no puedes tener un equipo de innovación y 3 o 4 personas estén pensando en innovar. O sea, tiene que ser una cultura innovadora porque las ideas no pueden ser propiedad de alguien dentro de una empresa ni del mundo, ¿no? O sea, la mejor idea puede venir de la fuente más inesperada, ¿no? Ahora, para poder captar, en mi experiencia trabajando en empresas, para poder captar una idea de una fuente, digamos, inesperada, tienes que tener la cultura para que la gente se atreva a compartir y se atreva a hablar y que no existan barreras de ser juzgado y de decir, oye, no, esa idea está terrible, esa idea no funciona, sino de siempre permitir que la gente colabore y que la gente pues diga qué es lo que está pensando, ¿no? Me imagino que algo así hacen ustedes en Tu Casa Express.
Sí, eso es lo que hacemos, pero además de eso, yo leo mucho, por ejemplo, de libros de negocios, historias de emprendedores, y trato de compartirle a mi equipo todo lo que voy leyendo, cursos, permanentemente estoy en cursos, talleres, todo lo que me encuentro de innovación, cuando veo algo se los paso. Y en estos talleres, más que la metodología, lo que te hace es que te va cambiando el mindset. Y yo creo que es un tema de mindset, de estar todo el tiempo pensando en eso. Porque como bien dices, no puede ser algo que sea forzado. No puede ser un área de innovación y obligarlos a innovar.
Exacto.
O sea, tiene que ser algo que esté en tu mindset de tal manera que tú 24/7 estés con los ojos abiertos, con las antenas abiertas, sin importar si estás en tu casa o estás de vacaciones o dónde estás. Y de esta manera es donde se te van generando estas ideas, pero sí tiene que haber esta apertura en la empresa para que la gente llegue y te diga, oye, encontré esto, descubrí esto, podemos hacerlo. Y nosotros somos muy abiertos a escucharlos y a que se haga esto y a probar. O sea, tienes también que fomentar esto de la cultura para que la gente no le dé miedo decirte que pensó algo nuevo o que va a probar algo nuevo. Al contrario, o sea, se vale probarlo, se vale que no funcione, porque además de intentos fallidos de innovación es donde salen nuevas cosas. O sea, esta parte de la hipoteca digital, nosotros la habíamos empezado hace como 2 años y, bueno, es más, habíamos empezado hace como 8 o 10 años con unas cabinas de telepresencia para hablar así como estamos tú y yo por Zoom, pero no existía Zoom ni nada por el estilo. Entonces yo compré unas camaritas y una impresora y para que se conectaran, y la verdad es que me gasté mucho dinero y nunca jaló. O sea, nunca jaló porque yo creo que todavía no estábamos preparados, ¿no? Entonces, después de eso hicimos ventas digitales en las que la primera parte se hacía de manera digital, pero luego ya se hacía presencial. Y dije, no, a ver, eso no es lo que quiero. O sea, qué buena onda que ya resolvimos la primera mitad. Ahora vamos por la segunda. Y entonces, de esta manera, con prueba y error, es donde vas finalmente afinando tu proyecto.
Qué interesante lo de las cabinas. Es el ejemplo perfecto de la solución adecuada en el momento no adecuado, ¿no? Oye, Modesto, ahorita que estabas mencionando que al principio pues no tenías lana y que estabas pues viendo cómo salir adelante, en tu opinión, ¿qué papel juega el hambre en el emprendedor?
Sin duda que el hambre ayuda. O sea, yo creo que cuando tienes hambre, pero otra vez lo más importante es que tengas muy claro el propósito y qué es lo que quieres hacer, pero claro que ayuda. De hecho, yo creo que cuando tienes dinero, cuesta más trabajo que te vaya bien. O sea, yo me he dado cuenta que los negocios en los que mejor me ha ido es en los negocios que no he tenido dinero. En esos negocios me ha ido muy bien. En cambio, cuando he arrancado con dinero, en esos no me ha ido tan bien. De hecho, yo creo que el dinero es como la tumba de la innovación y de la creatividad.
Exacto.
Porque crees que todo lo puedes resolver con dinero. Pusiste un ejemplo muy bueno tú. Ah, pues ahora como tenemos dinero, ¿por qué no agarramos a 10 egresados de las mejores universidades de México o del mundo y los ponemos a que ellos sean los que se encarguen de la innovación? Ese es un ejemplo perfecto. Cuando no lo tienes, lo tienes que resolver tú. O sea, dices, no, a ver, espérame, aquí todos innovamos, ¿no? Y entonces yo creo que eso ayuda muchísimo. Y el problema es el dinero.
Y cuando tienes lana, puedes quedarte obsesionado con la misma idea y haciéndola funcionar por medio de billetazos. Y cuando realmente igual deberías estar pensando cómo hacer las cosas diferente o cómo pivotear, ¿no?
Exactamente.
Oye, a ver, estás metido en miles de emprendimientos, ¿no? Desde microfinancieras hasta telefonía celular, congeladas, etcétera. Pero hay una empresa o una organización que tienes que a mí me llama muchísimo la atención y que me gusta mucho en particular, que se llama Creantia.
Creantia.
Sí, Creantia.
Sí.
¿Me podrías contar un poquito sobre la historia de Creantia y qué es lo que están tratando de hacer?
Pues mira, Creantia es una fundación que creamos precisamente porque nos dimos cuenta de la importancia de la autoestima. Uno de mis socios en Creantia es un socio, tenemos una empresa en la India también, que no sé si alguna vez te he platicado, pero tenemos una empresa en la India donde fabricamos alimentos, ¿no? Fabricamos congeladas, lo que le llama la gente bolis, y fabricamos, vendemos, distribuimos y todo en la India. Somos una de las 5 empresas mexicanas que hay en la India. Entonces, uno de mis socios de allá conoció a una persona que es el doctor Leo Lee, que da unos cursos para padres de familia para educarlos, a enseñarlos a educar a sus hijos con amor, pero con límites. Y esto lo que hace es que mejora la autoestima. Y una persona que crece con alta autoestima es una persona que no tiene adicciones, que no le gusta la corrupción, que no le echa la culpa de las cosas a la demás gente, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este doctor Lee daba estos cursos básicamente a los papás de escuelas privadas. Entonces nosotros, bueno, este amigo mío, que se llama Gabriel Chimeli, dijo, a ver, esto no puede quedarse así, esto lo tenemos que hacer para toda la gente. Entonces habló con Leo para preguntarle si nos podía donar su metodología para que nosotros lo pudiéramos hacer a través de la fundación. Entonces Leo aceptó, nos invitó Gabriel a algunos amigos y ahí fue cuando fundamos Criantia. Y hoy a través de Criantia lo que hacemos es que capacitamos en esta misma metodología con talleres de 10 sesiones de 20 horas a los padres de familia de bajos recursos, precisamente para que aprendan a educar a sus hijos. Y cuando tú educas a tus hijos con amor pero con límites, o sea, no se trata de no ponerles límites. Hay gente que confunde el ponerle límites con no quererlos y entonces consienten demasiado a sus hijos. Y está bien consentirlos, pero tienen que tener claro que tiene que haber límites. Y entonces cuando tú logras eso, al niño le genera una alta autoestima porque aprende que en el mundo hay reglas y hay que seguirlas. Y aprende que hay que respetar a la gente y hay que respetarse a sí mismo. Y esto le genera una confianza en sí mismo. Y cuando tú tienes confianza en ti mismo, eres capaz de hacer cualquier cosa. Y además te responsabilizas de tus actos. La gente de baja autoestima siempre busca a quién culpar y a quién echarle la culpa. Y entonces por eso es tan importante. Tú me preguntabas también, ¿por qué era importante la autoestima para un emprendedor? Pues precisamente por eso, porque un emprendedor no tiene que tenerle miedo al fracaso. Tiene que tener confianza en lo que él quiere hacer, tener muy claro su propósito y su objetivo. Y entonces, de esta manera, con esa confianza y con esa seguridad, hacerlo. Y que no importa que alguien te diga, oye, esto no se puede, no lo vas a lograr, vas a perder dinero, lo que estás tratando de hacer es una tontería. Si tú tienes esta autoestima y esta confianza en ti mismo, lo vas a hacer y lo vas a lograr.
Claro, debes de estar convencido y básicamente ignorar lo que te digan los demás, ¿no? O sea, obviamente tomar lo que te sirva, pero no puedes permitir que los demás te pinten el camino, ¿no?
Pero cuando tú no tienes una alta autoestima, no pasa eso. Esta gente que le dicen tú no puedes, y entonces claro que cuando te dicen no puedes, ya no pudiste, ¿no?
Exactamente.
Y es la gente que le dicen estás gordo y entonces se deprime. No importa si está o no está, pero como alguien se lo dice, ya se lo creyó, ¿no? Entonces pasa este tipo de cosas.
Exactamente. Ok, entonces, amor y límites. Esos son los dos factores que determinan la autoestima alta. ¿Pero qué más? Debe de haber algo más. Vivencias de pequeño, ejemplos de padres. ¿Cuáles son las otras cosas que influyen en una autoestima alta?
No, básicamente es ese. Lo que pasa es que es algo que se aprende en la primera infancia. O sea, se aprende de los 0 a los 9 años. Más específicamente de los 0 a las 5. O sea, el momento más importante para ponerle límites a tus hijos para que lo aprendan es cuando tienen de 0 a 5 años. Ahí es donde se les va generando esta autoestima. O sea, porque primero, claramente al primero, el hijo tiene necesidades y lo tienes que apoyar. No puede. El ser humano es el único ser viviente que necesita siempre de alguien, bueno, no siempre al nacer, necesita de alguien que lo ayude. O sea, un animal, por ejemplo, nace y es autosuficiente, pero un niño no. O sea, un niño nace y si lo dejas ahí se muere. O sea, no puede ni comer, ni caminar, ni nada. Entonces, pasando esa etapa, es cuando tú ya le empiezas a generar esta autoestima en distintas cosas. Empieza desde enseñarle a abrocharse las agujetas, por ejemplo.
Exacto.
Y aunque se tarde, lo dejas. Y no le dices, no, tú no puedes. Porque entonces esto es lo que se le va grabando en la cabeza. O la típica en la mesa, te dice que te va a pasar la jarra de agua y tú le dices, no, porque siempre la tiras y mojas todo. Entonces tú imagínate cómo le vas golpeando a un niño de 4 o 5 años en la autoestima solo por decirle tú no puedes abrocharte las agujetas o tú no puedes pasarme la jarra de agua. Entonces esos son los ejemplos en los que se va generando esta autoestima. Por eso es tan importante de chiquito. De hecho, más grande ya cuesta mucho más trabajo. No es que no se pueda, pero cuesta mucho más trabajo.
Sí.
Por ejemplo, el tema de la autoestima es clarísimo, la corrupción. O sea, los gobernadores, la razón por la... ellos creen que se merecen las cosas sin tener que trabajar por ellas.
Claro.
Y ese claro. es un tema de autoestima.
Oye, y ahorita, o sea, yo soy papá, como sabes, también de dos. Y lo que yo, todo ese tipo de cosas las tengo súper presentes en dejar que mis hijos hagan las cosas, que lo intenten, siempre decirles que pueden. A mí, Fer, mi hijo, como sabes, yo soy fan del Barcelona y él también ha hecho muy buen trabajo educándolo. Y él me dice, papá, yo voy a jugar en el Barcelona. Y yo pues le digo, perfecto. Ahora lo que yo trato de hacer es no decirle, sí, lo vas a hacer, sino lo que le digo es, ok, ¿y qué vas a hacer para lograrlo? Entonces trato de empujarlo a que vea justo lo que mencionas del ejemplo de los gobernadores, que sí puedes llegar a hacerlo, pero tienes que trabajar más que nadie para lograrlo, ¿no? Entonces si quieres jugar en el Barcelona, pues tienes que estar entrenando ahorita y tienes que estar controlando el balón mejor que nadie. Tienes que ponerle más ganas, o sea, que nadie más para poder lograrlo, porque hay mucha gente que también lo quiere hacer, ¿no? Entonces, como que trato de enseñarle el esfuerzo que se necesita para lograr las cosas que tienes que hacer, ¿no? Ahora, algo que me cuesta trabajo a veces o que no me doy cuenta es la educación que pasa como padre cuando no estás consciente, que es la observación, ¿no? Todo lo que pasa por observar. O sea, que los niños están atentos a sus papás todo el tiempo. Entonces, comentarios que haces en una llamada, cómo actúas ante una situación, cómo te diriges a los demás, todo eso lo están absorbiendo ellos y tú estás educando de una forma inconsciente sin estar tal cual diciéndole las cosas a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar más conscientes o cómo podemos fomentar el autoestima en la educación que no es directa, sino por observación?
Es que eso es lo más importante. Hay una frase buenísima que dice que haces tanto ruido con lo que haces que no me dejas escuchar lo que me dices. Sí. Y es justamente lo que estás diciendo. O sea, el ejemplo es importantísimo, importantísimo. De hecho, esta parte de lo que hacemos en la fundación, en la que lo que tratamos es de subir la autoestima y eliminar el ego, porque lo opuesto a la autoestima se llama ego, tiene un impacto en tres generaciones. Y por eso es tan importante. Y justamente la razón del impacto es porque se vuelve un tema de ejemplo. Es algo que tú ya haces de manera inconsciente y de manera inconsciente lo transmites a tu hijo o a quien se lo estás diciendo. Es igualito que la cultura que hablábamos. Igualito. O sea, tú no puedes en la empresa decir no se roba y tú roba. O sea, exacto. Entonces, a ver, ¿a qué le hago caso? ¿Al póster que está en la entrada de la oficina que dice que en esta empresa el valor es la honestidad? ¿O al líder de la organización que está robando dinero? Entonces, ¿cuál es la congruencia? Claramente tiene que haber congruencia. Y con tu hijo, para fines de lo que quiere hacer y para cualquier otro, pues caemos en los pilares del éxito, ¿no? Es un tema de disciplina, que era uno de los pilares. O sea,
exactamente.
Quieres hacerlo, tienes que entrenar y tienes que entrenar todos los días. Y tienes que estar además también dispuesto a sacrificar. Ese es un tema muy importante, porque a veces creemos que las cosas van a caer nada más solitas y que se van a dar sin ningún problema, y no funciona así. Si no estás dispuesto a dejar algo, hay un monje hindú que se llama Dandapani, que tuve la oportunidad de escuchar hace unas semanas, y él dice que tienes que saber quién o qué estás dispuesto a dejar, de tal manera que puedas enfocar todo tu tiempo y tu energía en las prioridades alineadas con tu propósito de vida. O sea, hay un sacrificio. O sea, para que él sea jugador del Barça, va a tener que dejar algunas cosas o algunas personas. Por eso los jugadores de repente se tienen que ir de su casa desde muy chiquitos, claro, irse a la cantera a otro país. Pues, ¿estás dispuesto a eso o no estás dispuesto? Entonces, ¿a qué sí estás dispuesto para alcanzar ese propósito y ese objetivo que tienes en tu vida?
Y a ver, ahí, para papás de baja autoestima que no tuvieron esta educación de la que estamos platicando, ¿cómo le pueden hacer para criar niños con alta autoestima? Y me imagino que en el proceso también fortalecer la de ellos, ¿no?
Pues mira, yo creo que este es como los alcohólicos. O sea, el primer paso es aceptarlo, reconocerlo, ¿no? O sea, mientras tú no te des cuenta que tienes un problema, no lo vas a poder hacer. O sea, si hubiera un ejemplo, pero no es muy común, como el que tú dices, de alguien que dice, yo tengo una baja autoestima y no quiero eso para mis hijos, entonces ya diste el primer paso. Porque entonces lo que vas a hacer es prepararte. Hay cursos como lo que hacemos en Criantia. Y bueno, y si lo sigues, lo vas a lograr. Pero la gran mayoría de esta gente, cuando el ego es muy alto, no te das cuenta que tienes el ego alto y no tienes autoestima. Entonces no pueden cambiar. O sea, es gente que cuesta muchísimo trabajo. Entonces primero tienes que trabajar en ti.
Ya, ok. Oye, Modesto, y yo sé que tú eres una persona súper balanceada entre negocios, familia, las cosas que te gusta hacer. ¿Cómo manejas ese balance a lo largo de tu vida? Porque algo de lo que mencionabas ahorita es que si quieres lograr tus sueños, tienes que sacrificar a algo o a alguien, ¿no? Entonces, cuando vas formando una familia y al mismo tiempo estás poniendo tu negocio, pues realmente tu negocio te requiere de muchísimo tiempo y esfuerzo, ¿no? Y hay quien dice que hay que cuidar de tu negocio en sus primeros años para que después tu negocio cuide de ti, pero al mismo tiempo, pues no quieres descuidar a tu familia. Entonces, ¿cómo vas encontrando ese balance o cómo va evolucionando el balance a lo largo de los años?
Bueno, yo te diría, en la parte del negocio, dicen que los negocios tienen que ser, el negocio es el que tiene que trabajar para ti, no tú trabajar para tu negocio. Entonces, tú tienes que preparar tu negocio para que sea de esta manera, que funcione prácticamente como una franquicia, en el cual está muy claro qué hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. El proceso de institucionalización de una empresa es muy importante. Yo creo que es muy importante tener protocolos de accionistas, protocolos familiares, manuales. El gobierno corporativo es importantísimo. Dentro del gobierno corporativo, la parte más importante es el consejo de administración, donde tienes que tener consejeros independientes y que realmente el consejo de administración trabaje de una manera institucional y no simplemente siga y haga lo que el dueño quiere, sino que haga, que tome su rol de consejo de administración, y el director general de la empresa, aunque sea el dueño de la empresa, tiene que hacerle caso al consejo de administración. De esta manera lo institucionalizas y entonces el negocio puede manejar y puede trabajar para ti y no tú para tu negocio. Eso me parece muy importante. La parte del equilibrio, otra vez, es algo de lo que tienes que estar tú consciente. Yo hace cerca de 13, 14 años, conocí una organización que se llama Entrepreneurs Organization, EO, que es la organización más grande de emprendedores en el mundo. Está en 160 países, es muy, muy grande, ¿no? Y cuando la conocí, ahí fue donde aprendí este equilibrio, porque ahí lo que hacen es que te enseñan a tener un balance entre la parte personal, la parte familiar, la parte del negocio y la parte social. Y entonces, yo creo que a mí me ayudó muchísimo porque ahí fue donde realmente hice conciencia de la importancia de esto. De hecho, uno de los fundadores de EO es un señor que se llama Peter Thomas, que es un canadiense fundador de Century 21 en Canadá. Y él tenía un hijo único, era multimillonario. Y un día su hijo se suicida, se avienta en el Hotel Plaza de Nueva York, se avienta del balcón y se suicida, ¿no? Y entonces él ahí es donde se da cuenta lo importante que era tener este equilibrio y saber para qué me sirvió tener tanto dinero. Otro de los fundadores de EO nace en Estados Unidos y eran 5 empresarios que se reunían una vez al mes para tener juntas, como si fueran juntas de consejo, en donde todos eran consejeros de todos. Y pasó algo parecido porque después de que esto se veía una vez al mes y además luego ya con las esposas y ya se habían hecho amigos, pues en las reuniones solamente hablaban de trabajo. Y de repente uno de ellos se suicida también. Y entonces los demás dicen, ¿cómo es posible que nosotros que nos vemos todos los meses no nos hayamos dado cuenta que esto estaba sucediendo? Y entonces se dan cuenta que lo que te pasa en el ámbito personal tiene una afectación en el ámbito familiar y en tu negocio. Y al revés, están completamente interrelacionados. Y entonces ahí es donde EO nace ya con esta filosofía y con esta manera de trabajar, en el cual es tan importante o más tu parte personal y familiar como la parte de negocio. Entonces yo ahí aprendí eso y la verdad es que seguramente si estuviera aquí mi esposa, que tú conoces, Diana, no opinaría lo mismo que yo, pero ahí es donde yo he tratado cada vez de ser más equilibrado en mi vida, ¿no? Y además conforme tus hijos van creciendo, te vas dando cuenta que o los aprovechas y estás más tiempo con ellos, sí, o los vas a perder, ¿no? Entonces yo cada vez he tratado de ser una persona más equilibrada, espero haberlo logrado, ahora sí que el tiempo lo dirá, mis hijos, mi esposa, mis negocios, mi familia, mis amigos, serán quienes me juzguen al final de cuentas, ¿no?
Exacto. Oye, ¿cómo les inculcas a tus hijos el valor del emprendimiento?
No, yo no les inculco el valor del emprendimiento, de hecho, mis hijos, tengo 2 que ya están trabajando y uno trabaja para una firma de wealth management muy importante en México. Él, yo creo que esa es su vida y su vocación. Él quiere ser banquero y le encanta la parte del wealth management. Y yo creo que ahí se va a quedar. Él no va a ser emprendedor. mi hija, que es la más grande, a ella sí le gusta mucho el emprendimiento, está muy metida y ella se pega mucho a mí en ese sentido. Sin embargo, está trabajando en una fintech muy importante también, no está trabajando conmigo, porque es algo de lo que yo he tratado, que cada uno de mis hijos se abra camino de manera independiente y por su cuenta. Hemos trabajado mucho en la autoestima de ellos, precisamente para que tengan confianza en poder hacer sus cosas, en no depender de mí ni de nadie, y ellos encontrar su propio camino y su propia vida. Si eventualmente ellos quieren entrar a mis negocios o trabajar, seguramente será posible, pero yo te platicaba de que hay que tener un protocolo familiar, y yo tengo un protocolo familiar en donde es muy claro quién puede trabajar en la empresa y los requisitos para poder trabajar en la empresa, porque yo no estoy a favor de la gente que sus hijos, simplemente por ser los hijos del dueño, trabajan en la empresa y menos, y además trabajan de director general. Yo creo que el puesto, un familiar se lo tiene que ganar exactamente igual que cualquier persona. Y si este familiar resulta ser la persona más apta para el puesto y tener el perfil para el puesto y se lo gana, yo creo que está muy bien. Pero no nada más porque es el hijo del dueño. O sea, yo no creo que eso esté bien. Y tampoco me gusta cuando los hijos empiezan a trabajar desde siempre con su papá. Porque me parece que eso, primero, no los ayuda a desarrollarse, no los ayuda realmente a entender y a descubrir el verdadero valor del trabajo y del dinero, porque todo se vuelve muy fácil. Y tampoco ayuda para la autoestima.
Claro.
Porque entonces no disfrutas tu logro. O sea, lo que te va ayudando también la autoestima es el ir teniendo logros. O sea, cuando Exacto. tú logras primero conseguir un trabajo, por ejemplo, yo todavía me acuerdo de la emoción de mis dos hijos, primero del nervio cuando estaban buscando trabajo, después de la emoción que les dio el poder tener Exacto. trabajo y que los contrataran. O además, por ejemplo, a mi hija la contrataron ahorita, a media pandemia del coronavirus.
Órale.
En la empresa estaban corriendo gente y al mismo tiempo la contrataron a ella. Entonces tú imagínate la satisfacción de ella de saber, cuando a todo el mundo le están corriendo y no hay trabajo, a mí me contrataron. Y además la contrataron a muy buen nivel y con un sueldo más alto que la gran mayoría de sus amigas. Tú imagínate eso, la seguridad que le da y cómo ayuda para la autoestima.
Claro.
Mi hijo lo mismo. Fue a una entrevista a esta empresa, estaba nerviosísimo y lo entrevistaron 3 de los socios y finalmente quien lo contrató y lo jaló para su célula es el fundador y el director general. Entonces tú imagínate esto, qué seguridad le da a él para lo que venga después. Entonces yo creo que es muy importante que tus hijos vayan aprendiendo a abrirse paso y abrir camino ellos solitos por su cuenta.
Sí, si tú les vas pavimentando el camino, les vas abriendo las puertas, pues en vez de ayudarlos los estás volviendo inútiles, ¿no? Lo estás haciendo con la mejor intención, pero no estás enseñándole a hacer las cosas por ellos mismos y eso al final del día les afecta.
Exactamente. Y si luego quieren trabajar en la empresa nuestra, pues qué bueno, ¿no?
Sí.
Pero se lo... Y además que traigan otras experiencias.
Sí. Oye, Modesto, y tú eres una persona que tiene su propósito en la vida muy claro. Tú sabes qué es lo que quieres hacer y para dónde vas. Por favor, platícame un poco qué es el propósito y cómo alguien puede encontrar el suyo. ¿Cómo podemos encontrar qué es lo que debemos de hacer? ¿Para qué estamos aquí?
Fíjate que a mí hace tiempo conocí una filosofía japonesa que se llama Ikigai. No sé si has oído hablar de esta. Está increíble. Ikigai significa... Iki es vida y Gai merece la pena. Entonces, lo que es el Ikigai es tu razón para existir. Y entonces, este concepto a mí me encanta porque justamente lo que te ayuda es saber qué es lo que quieres ser en la vida, para qué viniste a este mundo, cuál es el propósito, qué regalos tienes tú con los que naciste, que son los que quieres dejar en el mundo, cuál es tu legado, cómo quieres ser recordado. Entonces, yo creo que el propósito es una de las cosas más importantes. Y así como hablábamos de la cultura, el propósito tiene que ser igual. El propósito tú tienes que escogerlo. De hecho, si no lo has escogido, yo creo que el momento es ahora. O sea, es algo que tú tienes que definir y que tienes que ir trabajando para eso. Y el propósito lo que tiene que tener es tus más grandes ambiciones y objetivos de largo plazo. O sea, ¿cómo te visualizas tú dentro de 20, 30, 40 o 50 años? Eso es lo más importante dentro del propósito, en mi opinión, ¿no?
¿Y cuáles son las cosas que nos impiden encontrar ese propósito? ¿Qué es lo que nos distrae?
Yo creo que nada te lo impide. Lo que tienes que empezar es a trabajar en algunos ejercicios. Yo, por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta es justamente este tema de sentarte y empezar a escribir en un papel cómo me quiero ver dentro de 20, 30 o 50 años. O sea, ¿cómo quiero estar? Y entonces, si tú pones, quiero estar haciendo esto, quiero vivir aquí, quiero que mi vida profesional sea así y que mi familia y que bla, bla, bla. Entonces, de esa manera es como tú vas armando precisamente tu propósito. Otro ejercicio que hice una vez en un retiro de EO es el ¿cómo se llama? Cuando alguien se muere y hay alguien que se sube a hablar de ti, se me olvidó cómo se llama eso, tú lo que tienes que hacer es escribir qué es lo que quieres que digan de ti, pero lo tienes que escribir como si ya hubiera sucedido. Entonces tú te visualizas y dices, pues yo creo que voy a morir como de 95. ¿Qué quiero que digan? Ah, pues yo quiero que digan. Y entonces tú te arrancas y dices, ah, Modesto le encantaba esto, hizo esto, era un apasionado de esto. Entonces, ¿qué es lo que quieres que digan? Y eso es lo que te sirve de base para tu propósito, más todas las preguntas que te dije hace rato. Porque más yo creo que el sentido de la vida es precisamente eso, que tu vida tenga sentido.
Exactamente. Entonces, toda esta tendencia corriente que viene muy fuerte de que la mente no distingue entre la realidad y tus pensamientos, y que tú puedes realmente cambiar tu vida al cambiar tu mente, ¿no? Que lo que dices, lo que piensas, se puede convertir en realidad, obviamente poniendo el trabajo, ¿no? Pero que si tú cambias tu forma de pensar, cambias tu mente, te visualizas a dónde quieres llegar, puedes alcanzarlo, ¿no? Porque estás preparando a tu mente, estás sintiendo cómo tu cuerpo va a estar, tu mente va a estar, cómo vas a sentir el momento en el que alcances el punto al que quieres llegar. Todo eso facilita que las cosas pasen, ¿no? Es un tema como de visualización. ¿Tú crees que así es como funcionan las cosas? ¿Tiene algo que ver con esta filosofía japonesa?
Estoy convencidísimo que la visualización funciona. Yo lo he probado, yo he hecho en estos ejercicios de cómo me veo en X momento. Cuando tú lo pones en blanco y negro, lo escribes, pero además cuando lo escribes tienes que escribir en positivo, tienes que escribir en presente, o sea, como si ya hubiera sucedido. Tienes que, si lo puedes reforzar con imágenes o con fotos, ayuda muchísimo. Y además tienes que poner el sentimiento que esto te genera. Ejemplo, si tú lo que quieres es tener un yate, entonces dices, no hombre, estoy feliz porque ya me compré mi yate es de 80 pies y tiene 3 camarotes y es blanco y se llama así, y esto me genera una gran satisfacción por todo lo que hice para llegar acá. Entonces, cuando tú lo visualizas de esta manera, es cuando lo logras alcanzar. En el tema del deporte y el fútbol, que a ti y a mí nos apasiona, de hecho ahorita al ratito te cuento una primicia, pero no se la puedes contar a nadie. En el tema del deporte, todos los grandes deportistas así lo hacen. Ellos lo visualizan. Tiger Woods dice que él ya había, cuando él ganó el US Open la primera vez, él dice que él visualizó exactamente cómo era su último pot, a qué distancia, cómo le pegaba, oía a la multitud gritarle, sabía qué es lo que sentía en ese momento, veía la pelota rodar y entrar. Así es como siempre funciona. Los futbolistas te dicen exactamente lo mismo. O sea, tú tienes que, como bien dices, la neurociencia ya ha demostrado que la mente no sabe distinguir entre una imagen real y algún pensamiento. Entonces, si tú lo visualizas y lo piensas de esta manera, la mente cree que ya sucedió. Y cuando cree que ya sucedió, va a suceder. Exactamente así es como funciona. O sea, tu creencia, dice Joe Dispenza, que tu creencia tiene más poder que tu realidad. Y tus pensamientos son tan increíblemente poderosos que más vale que elijas tus pensamientos sabiamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Oye, ¿y tú meditas?
Sí, mira, he meditado por etapas. Ahorita estoy en una rutina, en un reto de 30 días de una meditación en relación a la abundancia. Y me encanta cuando lo logro. Lo que me cuesta mucho trabajo es tener esa disciplina. Sin embargo, cuando lo hago, sí me doy cuenta que mi cuerpo cambia y que me siento muy bien. Me da mucho más tranquilidad, mucho más paz interior, mucho más claridad en mis pensamientos. Entonces, sí es algo que recomiendo. Hace poco leí el libro este del 5 a.m. Club, no sé si lo has visto.
Sí.
Esta rutina de levantarte temprano, meditar, escribir, hacer ejercicio. O sea, hay que dedicar tiempo a ti. Es otra vez esta parte del equilibrio. Acuérdate que una cosa es la familia y otra cosa eres tú en lo personal. Son dos cosas completamente independientes, aunque estén interrelacionadas.
Fíjate que estaba platicando en uno de los capítulos del podcast con Lorenz Ávila, que es la fundadora de KiwiLimón.com. que ya vendió la compañía y ahorita vive aquí en Austin. y está súper metida con el tema de Joe Dispenza y la meditación, ¿no?
Sí.
Y bueno, ella es de esas personas que estoy seguro que vive en un universo paralelo porque tiene 3 hijos, era la CEO de Kiwi Limón, hizo su casa, medita todos los días 1 hora. ¿Qué dices? Pues, ¿cuántas horas tiene tu día? O sea, ¿cómo le haces, no? Y me decía, pues Fer, si no te da tiempo de meditar, Joe Dispenza dice que el que no tiene tiempo de meditar debe de meditar 2 horas al día y que el que sí tiene tiempo de meditar 1 hora nada más. Entonces, que debes de, justo que debes de dedicarte a ti y debes de encontrar el momento para tener cuidado, ¿no? Para cuidarte a ti mismo más bien.
Sin duda, yo coincido con lo que ella dice. Además, yo creo que la gente que más cosas hace es la que más tiempo tiene.
Exactamente.
De hecho, que si tú le quieres pedir un favor a alguien, se lo pidas a la persona más ocupada que conozcas.
Completamente.
Ellos son los que te van a ayudar.
Completamente. Mucho.
La gente que no está ocupada nunca tiene tiempo.
Exacto. Sí, exactamente. Coincido 100%. Oye, Modesto, en este programa hablamos mucho de historias de crecimiento personal y profesional. ¿Qué es para ti el crecimiento? ¿Cómo eres tú diferente al Modesto que empezó tu Casa Express?
Mira, yo creo que el crecimiento es un tema de abundancia. Todo lo que está alrededor tuyo es abundancia. Y yo creo que en la vida hay que tener abundancia en todo. Y no me refiero a dinero. Casi toda la gente confunde el tema de la abundancia con el tema del dinero. Y yo creo que no es así. Entonces, es muy importante trabajar, estudiar, estar cerca de la gente que quieres, aprender cosas nuevas todo el tiempo de la gente que te rodea. Y esto es lo que te va a hacer crecer, porque yo creo que hay que crecer de manera física, de manera espiritual, de manera mental, por supuesto también de manera profesional y por qué no de manera económica. Pero para mí ese es el crecimiento. El crecimiento tiene que ser integral y tiene que ser en todos los ámbitos de la vida, porque si tú solamente creces en uno de los ámbitos, seguramente vas a tener algún problema. O sea, yo creo que hay gente con mucho dinero que es muy pobre, ¿no? Entonces hay que aprender a crecer y a tener abundancia de amigos, abundancia en tu familia, abundancia en conocimiento y pues en todas las ramas, ¿no?
Ok. ¿Y qué consejo le darías tú al Modesto de 15 años, de 20 años de edad?
Pues mira, en el libro que me invitaron a escribir, me preguntan precisamente que qué les diría a mis hijos. Y entonces yo creo que es lo mismo que aplicaría ahorita con algunas pequeñas modificaciones. Pero yo creo que lo más importante es que encuentres tu propósito, identifica tus valores, sueña en grande, persigue tus sueños, lucha por lo que crees y por lo que quieres, que tengas pasión por lo que haces, no le tengas miedo al trabajo, trabaja duro, nunca dejes de aprender, sé constante y disciplinado, no pierdas el foco, mantente humilde, rodéate de gente valioso y nunca, nunca te rindas.
Qué padre. Fíjate que de todo lo que mencionaste, que obviamente es súper importante, el penúltimo punto que dijiste creo que es el más difícil de lograr, que es el de rodéate de gente valiosa. No es difícil de lograr hacia adelante, o sea, la gente que vas conociendo, es difícil de lograr la desintoxicación de la gente que has conocido a lo largo de tu vida, que no te agrega valor, ¿no? La otra vez leía un blog que se llama Yes But Why, que hablaba de las amistades que vas cargando desde que naces y habla de por qué se forma una amistad, ¿no? Que para que se forme una amistad de esas que son de hermandades, porque estás en una situación similar, en un momento similar de la vida, viviendo experiencias de forma súper intensa, de forma continua, como por ejemplo en la prepa, en la universidad, que estás todo el tiempo con tus amigos, están en igualdad de circunstancias, quieren lo mismo la vida, etcétera, y se forman esas amistades. Que sin embargo, cuando vas creciendo, los caminos empiezan a dividirse, ¿no? Y cada quien empieza a tomar un camino diferente, empieza a tener, a ver la vida de forma diferente, vives experiencias diferentes que te cambian. Yo lo que era a los 18 años con lo que era a los 25, con lo que soy ahorita, soy otra persona completamente diferente. Pero sin embargo, hay cierta nostalgia que te une con esas amistades, que es lo que eras tú en ese momento, ¿no? Entonces, esas amistades probablemente el día de hoy algunas no hayan encontrado el mismo camino que tú en términos de ser positivo, de querer avanzar en la vida, de querer ayudar, etcétera, sino que tengan otra mentalidad completamente diferente. Y es difícil deshacerte de ellas o dejar de dedicarles tiempo por la nostalgia que te une a ellas, pero debes de hacerlo si realmente quieres enfocar el tiempo que tienes de vida en cosas que te generen algo positivo, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué consejo tendrías para eso?
Mira, yo creo primero que hay que alejarse de la gente tóxica. O sea, eso es muy importante. Hay que rodearse de gente en la que cuando tú estés con ella y te levantes, seas una mejor persona. Eso me parece que es lo más importante. Y esto además es parte de lo que yo entiendo por crecimiento que me preguntabas hace rato. Si tú vas a ir a una reunión o vas a dedicarle tiempo a platicar, a comer con alguien, pues piensa antes eso. Piensa, oye, ¿me va a ayudar a ser una mejor persona? ¿Me va a acercar a mi propósito? Y si es así, hazlo. Si no, no lo hagas. Acuérdate que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces, tú voltea a ver a tus amigos o a la gente que tienes cerca y revisa quiénes son esas 5 personas con las que más tiempo pasas. Y yo te aseguro que tú eres el promedio de esas 5. Entonces, si no te gusta lo que estás viendo, si tú no quisieras ser el promedio de esas 5, mi consejo es cambia esas 5.
Y que la pandemia pues está medio complicado, ¿no?
Pues yo creo que no, porque lo estás haciendo ahorita tú, por ejemplo, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Tú buscas la manera de contactarte de una manera distinta y de repente cuando uno se contacta de esa manera, te contactas pues más cercano, porque es muy fácil organizar unos cuates para ir a echar unas cervezas, eso es lo más fácil.
Claro.
O para ver el fútbol. Pero el tomarte el tiempo y agendar una plática con alguien cuando estás encerrado, en la que realmente solamente vas a platicar, pues yo creo que en realidad lo que haces es eso. Te das cuenta en este momento con quién es con quien realmente te gusta platicar y estar, a quién le quieres dedicar este tiempo. Y haz tu lista de esos con los que has estado hablando este tiempo y date cuenta si son las 5 personas o 10 con las que quieres estar cerca. O sea, ¿quieres verte dentro de unos años como ellos o estás de acuerdo en que la gente que está alrededor tuya de más lejos, cuando pensamos en Fernando, en Fer, estamos pensando en una persona promedio de esas 5? Si te gusta eso, yo creo que vas por buen camino. Si no te gusta lo que estás viendo, yo te diría que estás a tiempo de tomar una decisión y voltear para otro lado.
Pues con esto que dices, Modesto, me siento honrado que hayas aceptado la invitación al podcast. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Sé que eres una persona sumamente ocupada. Encima de eso tienes a tu familia. Entonces, que te tomes este tiempo para platicar con nosotros y para contar tu historia, no tengo cómo agradecértelo. De verdad, muchísimas gracias. Oye, una pregunta más que le hago a todos los invitados que vienen al podcast. ¿Qué es para ti el éxito?
Yo creo que el éxito en la vida es alcanzar tu propósito precisamente. Cuando sí lo tienes claramente definido y lo alcanzas, fuiste exitoso en la vida. Mira, yo te voy a poner, por ejemplo, te voy a hablar del propósito que tienen todas mis empresas, que me parece muy importante. Este no significa mi éxito, pero sí el éxito de las personas, de las empresas. Por ejemplo, yo busco empresas que sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Entonces, si yo tengo una empresa y cumple con estas 3 características, yo considero que mi empresa es exitosa. Si no cumple con las 3 y solo cumple con las 2, no es exitosa. Entonces, en el ámbito profesional, esa me parece una definición de éxito.
Buenísimo. Me encanta. Me encanta. Oye, Modesto, pues muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo nuevamente estar conmigo en el podcast. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
No, darte las gracias. A mí esto me encanta poderlo hacer, lograr transmitir. Y fíjate que me gustaría cerrar. Hace poquito escribí un artículo en relación al propósito, precisamente, que me invitaron a escribir para un libro. Y cuando lo estaba escribiendo, me encontré una frase de Winston Churchill que me encantó. Con esa cierro el artículo y con esa me gustaría cerrar ahorita, porque aunque es una frase fuerte, me parece que transmite justamente lo que hay que hacer en la vida. Winston Churchill dice que cada vez que terminaba una llamada o que cerraba una carta, siempre ponía KBO. Y esto significa Keep Buggering On.
Pues muchísimas gracias nuevamente por haber compartido tu historia con nosotros. Te mando un abrazo.
Gracias, Fer. Muchas gracias.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.